que usted tome esta noche mucha atención y pueda aplicar algo que en su vida le va a hacer muy bien. Yo creo que estamos tan a víspera de entrar por la puerta en la ciudad que necesitamos aplicar cada uno de estos ingredientes de la palabra y vivirlo y creerlo también. Hace un tiempo que estoy con una investigación. Le voy a ser sincero, ¿desde cuándo? ¿Cuándo más o menos hablé de Abraham, Taré? El año pasado. Bueno, ¿se acuerda que le dije que los nombres tenían significados? Bueno, eso despertó en mí una necesidad de empezar a curiosear los nombres. Y esto, yo no sabía por qué el Señor había puesto en mi corazón comenzar a buscar algunos significados de algunos nombres. Y yo no tenía ni siquiera la noción de que íbamos a llegar a un día como hoy o una semana como la que estamos viviendo de conocer la vida Zoe, la vida de Dios. Y ahora me puedo dar cuenta por qué el Señor me llevó a ver esto y a recibir esto. Me ha nacido de pronto, no soy un espíritu de investigador, ¿eh? Yo no soy teólogo ni nada de esto, pero sí siempre fui y me manifesté como un autodidacta. Entonces me gusta investigar, me gusta conocer, me gusta probar, no porque necesite fortalezas en mi psiquis, de conocimiento como para creer, sino más bien para poder entrar con el Espíritu, con la revelación del Espíritu, a una dimensión que nunca había podido llegar. Por eso es muy importante que podamos entender que en la palabra de Dios está un plan perfecto de la vida Zoe sin que nosotros lo hayamos dado cuenta. Primeramente quiero que vayamos a primera epístola de San Juan, capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 1 primero. Juan, primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Si hay personas que están atrás y no están escuchando bien y desean prestar bien atención, acá hay un banco que está desocupado, acá hay unas tres lugares, cuatro lugares acá adelante, primera fila. Véngase, a mí me gusta estar bien cerca, ¿sí? Esto no es reservado para nadie. Así que si algunos de los que están atrás quieren prestar bien atención y venir más adelante, venga, tiene un banquito, ¿sí? Y si ya se llenó y quiere venir adelante, tráigase la silla, ¿sí? Eso no nos hace menos santo. ¿Eh? Así que si usted quiere, recíbalo. Si no está escuchando bien, véngase adelante, ¿sí? Primera de Juan capítulo 1, versículo 2, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, ¿habla de quién? De Jesucristo. La vida fue manifestada. Usted sí tendría que comenzar a dar crédito que lo que hemos dicho, que la vida vivo no es lo mismo que la vida soy, se va a dar cuenta por qué el apóstol Juan decía: la hemos visto a la vida que se ha manifestado. ¿Cómo? ¿Y lo que estaban antes de Jesucristo no estaban vivos? Sí, lo que pasa es que no hablaba de la vida soy, o sea, la vida del eterno, la vida de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice: la hemos visto y testificamos y os anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna. Ya no habla de una vida humana que ellos tienen que anunciar, sino que hablan de la vida eterna. En esto usted se va a dar cuenta que puede confrontar distintas sectas religiosas que lo único que hablan de vida eterna de acuerdo a la vida vivos. ¿Por medio de qué? Usted habrá escuchado cómo hoy en día avanzó tanto el tema de la nueva era y tanto de todos los que es sectas que trabajan con el poder de la mente, haciendo una serie de dogmas o doctrinas de formaciones espirituales, pero ¿por medio de qué? De meros sacrificios en la carne, del cuerpo, de la mente, de la pureza, el control mental y todas estas cosas. Ya saben, ni lo bio, ni lo psíquico, ni lo anástrofe puede alcanzar lo verdadero, sino por medio de Jesucristo, que Él es la vida. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy la vida, decía Jesús. Entonces esa es la puerta para entrar a esa dimensión. Ahora dice: testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es lo que decía Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. O sea, si nosotros somos de nuestro Padre, tenemos que entender que mi vida no es una vida natural. Eso es lo que vimos el miércoles pasado. Nosotros crecimos con una vida anástrofe pensando que éramos solamente seres humanos y nada más. Pero eso no es lo original de ningún ser humano. Lo original es lo que el Señor nos permite volver, ¿en cuanto a qué? a que Dios nos hizo o hizo al primer hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, Adán, el primer hombre, no tenía una vida natural, no tenía una vida humana, no tenía una vida, que podremos decir nosotros, una vida bios, sino que tenía la vida del Eterno. ¿Vamos bien hasta acá? Seguro. Entonces algo hay de diferente. Por eso dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Claro, porque el mundo está limitado hasta la vida anástrofe, pero no alcanza la vida de Dios, no alcanza. Por eso es que no nos conoce, no nos entiende, no nos mira y no nos puede entender. Entonces, nosotros no podemos confrontar al mundo dando un evangelio que solamente tiene formación humana. ¿Me va entendiendo? Nosotros como religiosos muchos años quisimos predicar el evangelio solamente humanamente, y por eso es que limitamos a Cristo en 4 leyes espirituales. Por eso es que a Cristo lo presentamos como una religión, o a Cristo lo presentamos simplemente como un hombre que prohíbe todas las cosas. Y eso nos hemos llevado nosotros a una confusión total, de que cuando nosotros empezamos a conocer la legalidad de Dios, nos damos cuenta de que ninguna de las cosas que nosotros hicimos no alcanzaban para manifestar quién era Dios, sino que Cristo es la vida, y la única manera que yo puedo alcanzar esa dimensión es cuando yo me rendí a su gobierno, me convertí de una mentalidad condenada a una mentalidad salvada, restituida, regenerada por medio de la vida Zoe. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que en cualquier momento se va a manifestar en nosotros lo que somos verdaderamente. ¿Cuándo se va a manifestar? Dice, pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora, esa palabra manifestarse siempre la hemos llevado otra vez de acuerdo a nuestra cronología o nuestro cronograma o a nuestro tiempo crono, lo llevamos al final, o sea, al futuro, cuando todo termine y cuando Él venga por segunda vez. No, Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia, no como una iglesia bios, ni anástrofe, ni psíquica. Jesucristo viene a buscar a su iglesia, que es a su imagen y a su semejanza. O sea, la vida Zoe, no hay que esperar que cuando Cristo venga por segunda vez recién se manifieste, sino que dice la palabra de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. Si yo tengo que retroceder el versículo 2 y diría lo siguiente: aún no se ha manifestado lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuándo se va a manifestar en nosotros lo que somos? Cuando Cristo se manifieste en ¿quién? En mí, en vos. Cuando Cristo se manifieste en vos, entonces seremos semejantes a Él. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros dejemos de hacer un mero esfuerzo humano de vivir con un razonamiento, con un estudio teológico, con una formación bíblica, con todo lo que usted quiera llamar, que es muy bonito, pero no alcanza, usted tiene que entender que la única manera de alcanzar esta manifestación de ser semejantes a Él es cuando Cristo se manifiesta en mí. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que hago en la carne lo vivo en la fe, lo manifiesto por la fe, que es el Hijo de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ahora fíjese lo que dice después. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y usted dirá, bueno, pero acá está diciendo, cuando venga le veremos. Entonces nos vamos siempre tomando esta palabra de que algún día le veremos cuando venga. Hermanos, esta enseñanza está haciendo referencia a que cuando Cristo se manifieste, veremos tal cual Él es, pero ¿en quién? En mí. Mirá lo que está al lado tuyo. Decirle, yo quiero ver a Cristo. Porque es una necesidad menguar para que Él se manifieste, para que Él saque a la luz lo que nosotros tenemos. ¿Me va entendiendo? ¿Se da cuenta que no es algún día? Ese fue un mensaje utópico, algún día. No, hermanos, en la iglesia apostólica que usted ve en Hechos de los Apóstoles, todo se hacía diciendo ya, es el cumplimiento, hoy es el cumplimiento. Lo que ustedes ven, esto fue profetizado y hoy es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo que hacían los apóstoles y lo que hacía la iglesia apostólica era manifestar los cumplimientos. Todavía hay personas que están corriendo detrás de las promesas y no se dan cuenta que Cristo ya murió, ya resucitó y ya concedió todo en cumplimiento, en herencia para cada uno de nosotros. Solamente usted tiene que dejar que se manifieste Cristo en usted, porque si usted es de Cristo, usted tiene la vida. ¿Lo entiende? Por eso dice más abajo, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué ley? ¿Será la ley de Moisés? No, es la ley de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su vida Zoe tiene leyes. Y no va a contradecirse Dios en sus propias leyes. Por lo tanto, Él es santo por una cuestión de legalidad de Dios, porque Él es santo. Ahora, el pecado es una infracción a la ley. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Esto es un pedido? Ajá. Porque si somos de Él, debemos andar como Él anduvo. Debemos obedecer y debemos manifestarnos conforme Él es. Ahora fíjese lo que dice más abajo, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, bueno, lo sigamos al 7, ¿va? ¿Pasamos al 7? ¿No? Usted dirá, estamos fritos acá. Pero dice, todo aquel que permanece en Él no peca. No dice peca poquito. No peca. ¿Por qué? Hace unos días hemos corregido que nosotros en Cristo ya no somos pecadores. ¿Somos qué? ¿Justicia de quién? Justicia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, eso es, ¿se acuerdan que Adán, cuando se le abrieron los ojos, lo que hizo es correr a taparse, a esconderse? ¿Por qué? Porque inmediatamente el humanismo, la humanidad o la naturaleza de la carne se manifiesta como aplicando una mentira, haciéndote sentir indigno, totalmente indigno. Ahora, si usted tiene todavía una mentalidad de pecador, es porque no conoce el diseño de la palabra del Señor. O si sigue insistiendo que tiene la mentalidad de pecador conociendo la palabra de Dios, es que nunca lo conoció a Dios, el que te justificó por medio de Jesucristo. ¿Entiende? Lo digo porque siento, he sentido en el espíritu personas que están aquí que han dicho lo que está diciendo está errado. Esto lo va a recibir usted simplemente cuando sus ojos sean abiertos. Pero dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Permanecer en Él qué significa? Muchas veces hemos escuchado y hemos leído este versículo. ¿Qué es permanecer en Él? Portarme bien, hacer bien las cosas, no cometer nada que sea contrario al Señor. Todo eso lo hemos dicho cuando entendíamos que era permanecer en Él. Pero ahora cuando se nos abrió los ojos a la vida de Dios, ¿qué será permanecer en Él? ¿Vivir qué vida? Vivir la vida Zoe, la vida de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida del Eterno. Eso quiere decir, la vida eterna es la vida del Eterno. Si usted cree, usted tiene la vida del Eterno. Pero aquí encontramos algo muy fuerte del humanismo. El humanismo, el ser humano, puede llegar a alcanzar a creer en Dios o creerle a Dios, pero nunca puede llegar a creer en sí mismo. Y eso es un conflicto. El Señor Jesús dijo, ama a tus prójimos. ¿Y qué? Nunca entendimos qué es amar a mi prójimo como a mí mismo. Dijimos simplemente, bueno, como a mí me gusta que me traten, hay que tratar a los demás. Pero hermanos, eso de amar a tu prójimo como a ti mismo hace referencia de la misma manera que como crees en otros, creas en ti mismo. Porque muchas cosas el Señor te ha revelado que vos lo tenés, pero vos no crees en vos mismo que puedas alcanzarlo. No lo crees. Por eso es que me atreví a declarar esto de los 7 días. Ahora, yo no estoy dando una palabra profética porque sea un profeta, sino porque entendí que la vida soy me autoriza que lo que yo creo, lo digo, será hecho. ¿O no es así? Claro, porque a veces esperamos confirmación del Señor o una señal del Señor o que el Señor me diga, será, y después decimos, ¿y si digo no es? Mire, hermano, si esto no se cumple, no sea problema porque yo no le puse ningún título de inquietud a Dios. Esto me hice cargo yo. ¿Por qué? Porque en la vida Zoe nos damos cuenta que cuando nosotros aplicamos lo que la palabra de Dios dice, es cuando entonces estamos viviendo la vida de Dios. Por eso el propio apóstol Juan en el capítulo 5 dice que todo lo que pedimos, pedimos al Padre conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, y si nos oye, nos da todo lo que pedimos. ¿Y qué es hacer algo según su voluntad, sino aplicar la palabra de Dios, que es agradable y es perfecta? Es su voluntad, pero nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una vida anástrofe, creada y formada por incredulidad y por incrédulos. Entonces nos llevaron a razonar de una manera que no es posible. Tiene que haber algo más, tiene que haber una convicción. Y muchos nos llegaron a decir, no te pongas a hablar así porque puedes ser un falso profeta, porque estás hablando algo que Dios no ha dicho. Hermano, eso era antes del Cristo crucificado. El Cristo glorificado, el Cristo resucitado dijo, toda potestad me ha sido dada a los cielos y a la tierra. Ahora yo con esa autoridad los envío a ustedes. No podemos ser enviados si no es la vida soy de Cristo en mí manifestada para que haga las cosas. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, es Cristo en mí. ¿Qué es lo que sucedió? Jesús en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué cosa? Nunca dijo mi cuerpo, dijo mi espíritu. El cuerpo que María un día le había entregado para que Jesús tomase en esa carne la vida, ese cuerpo un día lo dejó porque él sabía que después de la cruz él no iba a estar en un cuerpo, sino en otro cuerpo glorificado, que es una unidad compuesta por millones y millones y millones que le creen a él. O sea que Cristo está en vos, Cristo está en vos, Cristo está en vos, Cristo está en vos, en vos, en vos, en vos. Pero eso tenemos que entenderlo, lo que es cuerpo en el Cristo glorificado, resucitado. Yo quiero que reciba esto. Vaya recibiendo esto. Todo lo que fue la vida anástrofe o la vida como un estilo de vida por lo pensante, por la formación que tuvimos, hemos llegado a un límite. Hay un abismo que nos separa de la vida Zoe de Dios. Hemos llegado a ese límite. ¿Cuál es el límite? El límite del querer hacer lo que Dios hace, pero desde este lado. Por eso es que usted se ha sentido muchas veces impulsado por el Espíritu de Dios a hacer algo, pero no lo hizo porque usted dijo, no puedo hacerlo. Y si el Señor tendría que volver a hablarte otra vez con la palabra y de una manera más clara, te diría, es que no lo vas a hacer vos, sino la vida de mi Hijo en vos, porque el que venció es Él, no vos. Vos sos más que vencedores por medio de Él, no por vos mismo. ¿Me va entendiendo? Entonces, si nosotros preparamos esto y tomamos en el Espíritu, yo le aseguro que cuando entremos en el nivel ciudad, porque lo primero que se va a manifestar va a ser otra caminata apostólica, pero esta vez con distintos lugares, porque primero hay que caminar. Jesucristo recorría cada ciudad, cada lugar, cada región caminando, y Él podía empezar a sentir con su espíritu, con su corazón, la compasión que Él tenía por tanta gente que está divagando, que anda como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando usted comience en esta manifestación de vida, soy en obediencia, usted se va a dar cuenta de que van a surgir en la calle, en la ciudad, todo tipo de necesidades. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, ya sé, algunos han pensado, bueno, pero cuando yo esté en el nivel ciudad, voy a decir, es que todavía necesito madurar. Por eso es que no hago nada todavía. No, hermanos. El que hace las cosas dentro tuyo ya está muy maduro. Ya es rey de reyes y señor de señores. Es la vida del Eterno en mí. Es la vida del Eterno en mí. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús iba camino a Emaús con esos dos discípulos que iban tristes? ¿Se acuerdan de ese suceso? Y que dice que ellos estaban sus ojos cegados para que no se dieran cuenta. Y cuando Jesús le iba enseñando toda la palabra, llegaron a la casa, les obligaron a que se quede porque Jesús quería hacer como que iba más allá, pero le dijeron, no, quédate porque ya es tarde. Y cuando Jesús se sentó a la mesa, tomó el pan, lo partió, dice que sus ojos fueron abiertos, pero dice que Jesús desapareció en ese momento. No lo vieron más. ¿Y dónde apareció Jesús? En Jerusalén, donde estaban los otros discípulos. ¿Por qué? Porque cuando después vienen a reportar que ellos habían visto a Jesús, ya Jesús había estado con ellos. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, el cuerpo glorificado de Cristo es un cuerpo que dijimos que no tiene ningún tipo de impedimento en las leyes naturales. O sea, que si Jesús tendría que ir a la velocidad de la luz de un lugar a otro, lo podía hacer. Ahora, ¿Quién fue el que salió del eunuco y se apareció en la ciudad de Azoto? ¿Fue Felipe? No. Fue Cristo en Felipe. Vida soy. ¿Lo hizo en Emaús a Jerusalén, sí o no? ¿Lo hizo del eunuco a Azoto, sí o no? Porque Jesús dice, yo me voy, pero enviaré el Espíritu, la vida. ¿Se acuerdan que el Señor hizo al hombre del polvo de tierra y sopló aliento de vida? Es ese Espíritu, el aliento es el neuma. Es el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese Espíritu es el que estaba en Felipe. Y eso que lo llevó a hacer a Felipe, salir de un lugar como una velocidad de la luz y aparecer en otra ciudad, no era otra cosa más que la vida Zoe manifestada. Y si sucedió en Felipe, hermano, va a suceder en mí, va a suceder en vos, si nosotros permitimos que se manifieste. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Algunos no entienden nada. Bueno. Volvemos a Génesis, por favor. Génesis. Ay, ay, ay. Génesis capítulo 3, después que se manifestó la caída, después que se manifestó esta activación del humanismo, porque ¿qué tipificaba el árbol de la vida? Cristo. ¿Y qué tipificaba el árbol de la ciencia del bien y el mal? El hombre. Ahora, ¿se acuerdan cuál era el árbol que estaba en medio del huerto? El árbol de la vida, ¿sí? Y cuando la serpiente habló con Eva y la hizo entrar en una confusión, en un enredo, la serpiente le dijo, con que Dios dijo que no coman de todo árbol. Y dijo, no, de todo árbol del huerto podemos comer. Pero dijo Dios, del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comerás ni le tocarás. ¿Cuál era el árbol que estaba en medio del huerto? El árbol de la vida. Pero si nosotros habíamos visto lo que decía en Génesis capítulo 2, decía que Dios le dijo, puedes comer de todos árboles, menos el árbol de la vida, el árbol, de la ciencia del bien y del mal. Nunca le prohibió que coma del árbol de la vida. Es más, si Adán y Eva, o el varón y la varona, tenían esta vida en la cual ellos eran imagen y semejanza de Dios, eran porque ellos se alimentaban y podían alimentarse del árbol de la vida, que es Cristo mismo, ¿sí? Ahora, cuando esto sucedió y vino esa rebelión y especialmente activaron la voluntad del hombre, o sea, la rebelión satánica, se manifestó lo siguiente. En el capítulo 3, versículo 23, dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía, por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Escuche, si nosotros tendríamos que ver qué es lo que sucedió a partir de ese momento, podemos decir nosotros que es esa separación espiritual en la cual el hombre, al salir de esa posición ya con los ojos abiertos, había activado la vida bios, por lo tanto el Señor le dijo, vas a morir. De ahí se manifiesta lo que nosotros conocemos, que la paga del pecado es la muerte. Pero nuestro Dios, esto es lo que viene los martes, se van a acordar bien, Dios manifiesta en su carácter dos cualidades fuertes, que la número uno es Dios como creador y Dios como restaurador. Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados ni se iba a quedar llorando porque el hombre estaba dejando su posición de semejanza. Era imagen, pero ya no era semejanza. ¿Por qué? Porque ya no era como era Dios. Ya no tenía la vida Zoe, sino que había activado la vida Bios. Ahora, en esto le doy tantas gracias al Señor, porque con esto de Abraham, con Taré, con Job, que tenían distintos significados los nombres, me llevó desde ese tiempo a empezar a buscar, y esto me llevó mucho tiempo, porque era buscar en el diccionario con traducciones griegas, buscar algunos tiempos en internet, algunos nombres, buscaba algunas bibliografías que puedan sacar estos nombres a la luz, pero llegamos al capítulo 5 de Génesis. ¿Cuántos fueron ministrados por el capítulo 5 en toda su vida? ¿Usted no se preguntó como yo muchas veces, para qué hay capítulos como la genealogía? Como si fuera que esto lo pasemos de largo porque es aburrido, es tedioso, es escuchar nombres que son nombres difíciles. ¿Y qué es lo que hay en esto? Bueno, hermanos, el capítulo 5 de Génesis revela que el Señor seguía activo el plan de la salvación o el plan de la vida Zoe para todo ser humano. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo el capítulo 5 como para que entendamos un poquito. Téngame paciencia con los nombres. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó, ¿qué cosa? Ajá, el nombre de ellos, Adán, y el día que fueron creados. Ahora acá empieza, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Semejanza de quién? ¿De Dios o de Adán? De Adán, o sea que este hijo era semejanza de Adán, tenía qué vida, bios, la vida bios. Adán era semejanza de Dios que tenía la vida Zoe, pero cuando él cayó de su propósito, de su estado espiritual, engendró un hijo en la cual fue su semejanza, o sea tenía una vida que iba a morir conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Diga conmigo, y murió. ¿Cumplió o no cumplió el Señor con su palabra? La vida bios se muere. Decide que está al lado tuyo. Si te queda en la vida bios, te vas a morir rápido. Porque la vida va rápida. Pero la vida Zoe es la vida del eterno que tenés que tomarla. Ahora, si ya la tenés porque crees en Jesucristo, entonces decís, tenés que manifestarla, así decirle. Tenés que manifestarla. Deja que se manifieste. ¿Cuántos están ministrados ya por el capítulo 5? Pero miren lo que dice después. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. O sea que hasta aquí. Dice el versículo 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Malahael, y vivió Cainán después de que engendró a Malahael 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Malahael 75 años y engendró a Jared, y vivió Malahael, ya lo dije, Mahalael, yo le dije que me perdonen, después engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de él 895 años y murió. Después dice el versículo 18, vivió Jared 172 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Jared 972 años y murió. Ya se aburrió, ¿no es cierto? Pero siga, aguántame un poquito. Versículo 21, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Ahora usted va a fijarse lo que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, algunos dicen que eso que al hermano se lo llevó el Señor. No, se murió, dicen algunos, ¿no? Otro dice, no, se lo llevó el Señor. No se murió, porque acá no dice y murió, sino dice se lo llevó el Señor. Después vamos a entender por qué. ¿A dónde estaba? Versículo 25. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén, este fue el más viejo de todos, 979 años y murió. Esto es lo que dijimos una vez, que este el hombre que más vivió, y nunca se mencionó qué otra cosa hizo, solamente que engendró hijos, nada más. Así que parece que no era una vida con propósito. No como la de Cristo, que en 3 años y medio fue suficiente para escribir libros y libros, dice, y no alcanzarían para escribir todo lo que hizo, ¿no? Pero bueno, usted tome la enseñanza si hay que vivir una vida con propósito. Versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró hijos, un hijo, perdón, y lo llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, y a causa de la tierra de Jehová, maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, ¿cuántos fueron ministrados por el capítulo 5? Usted dirá, ¿qué hay en el capítulo 5? Y si nosotros nos ponemos a tomar un poquito de que cada cosa que está en la palabra de Dios tiene algo que nos va a llevar más a la vida Zoe, usted se va a dar cuenta de que en el mismo momento que Adán y Eva fueron echados, Dios le habló a Adán y le habló a Eva y a toda su descendencia, que en los nombres que ellos recibían, porque saben que ellos recibían nombres, no porque decían, ¿cómo le vamos a poner esto? Sino que venían nombres especialmente con un propósito de algo que iban a hacer. O sea, eran nombres que encerraban profecías, algo que se iba a manifestar, para bien o para mal. ¿Usted está anotando los nombres? Anote estas 10 generaciones, estos 10 nombres. Anote así, por favor. Adán. Número 1, Adán. Número 2, Set. S-E-T. Número 3, Enos. Si no, ponga los números y después anótelo porque lo tiene allí en la palabra. Número 4, Cainán. Número 5, Mahalalel. Número 6, Jared. Número 7, Enoch. Número 8, Matusalem. Número 9, Lamec. Y número 10, Noé. Ahora, usted es fácil si yo le digo, usted ya conoce lo que significa Adán. ¿Sabe lo que significaba Adán? Hombre. Adán, el nombre Adán significa hombre, porque fue el primer hombre creado. Entonces Dios permitió que Adán sea llamado, conocido como hombre, Adán. ¿Y sabe qué significa Noé? Noé significa descanso. Ahora, esto me llevó a mí a decir, si hay un nombre que comienza diciendo hombre y hay otro nombre que significa, termina diciendo descanso, me llevó a sumergirme en la búsqueda. Ahora, el nombre Adán significa hombre, Set significa señalado, Enos significa capaz de morir, Cainán significa triste y lamentando, Malajael significa alabanza a Dios, Jared significa uno que desciende, Enoc significa que obedece o por ser señalado para obedecer, Matusalén significa muriendo enviará, Lamec significa a los pobres y a los humillados, y Noé significa dará descanso. Cuando nosotros nos ponemos a tomar todo esto, lo que significa, escuche que acá estaba el plan de salvación de Dios y nadie se dio cuenta. Hombre que fue señalado capaz de morir en lamentos para alcanzar a hacer alabanza a Dios, uno que descendió y que es señalado para obedecer, que muriendo enviará a todos los pobres y humillados y le dará descanso. Eso significa el capítulo 5, hermano. Dígame si no está allí el plan de salvación. Es la vida Zoe de Dios. Yo no podía creer cuando estaba todo esto. Es impresionante. Dios en la generación ya había dicho en esa genealogía de que había algo claro, bien marcado. Dios nunca se va a conformar en que vivas y te mueras y te mueras y te mueras y nunca alcances la vida Zoe de Dios. ¿Por qué? Porque lo original no es lo humano. Lo original en vos es lo divino. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Entiende? Después le voy a pasar este papelito porque para que ustedes lo tomen, ¿sí? O sea que usted tiene que agregarle simplemente las otras palabras que forman la oración. Pero si usted tiene bien en claro de esto, y Si le gusta escudriñar y ponerse, sumergirse a verlo, bueno, métase usted a aquel laburo que yo hice para ver si estoy en lo correcto o no. Pero todo esto empezó a sacarle de distintos libros, de los diccionarios y de los mismos nombres que algunos en internet ni aparecían, tenían que buscar. Es impresionante, un hombre que fue señalado para obedecer, para que muera. Un hombre que iba a morir en lamento, un hombre que iba a morir en tristeza, pero que iba a llegar a hacer alabanza a Dios, que descendió y porque muriendo iba a traer a los pobres, a los afligidos, le iba a dar descanso. Eso es un plan tremendo. La vida de Dios, la vida Zoe de Dios, es para manifestarla, hermanos. Es para vivirla. Quiero terminar con esto, para que usted entienda por qué el Señor nos está llevando más todavía a confrontarnos con lo verdadero, a confrontarnos con nosotros mismos para dejar de ser nosotros y empezar a ser Él mismo. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, y voy a ir terminando con esto. Así que, hermanos, si hay nombres que no lo entienden, procuren buscar su significado, que debe haber más mensaje por allí. Pero creo que es muy importante. Alguien nos enseñó diciendo, no hagan decir a la Biblia algo que no dice. Se van a volver locos o van a ser herejes. Bueno, bendita locura esta. Porque, hermanos, si encontramos en los nombres de las generaciones el plan de salvación tan claro que estaba allí, apenas se activó, usted tiene que darse cuenta de esto. Es más, le tiro otra para que lo estudie. Dice que del Edén salía un río que se abría en cuatro codos. ¿Se acuerda? Ahora, no lo rodean, sino que los cuatro codos hacen, uno va para arriba, otro va para abajo, otro va para allá y otro va para allá. Hola. ¿Quién le sugiere eso? Fue, pero vos agarras un mapa y empieza a trazar los ríos y solo se va a dar cuenta que uno va para arriba, otro va para abajo, otro va para allá, otro para allá. ¿Por qué? Porque del Edén, desde el centro, sale. Hay más todavía, hermanos. Pero cuando nuestros ojos son abiertos, cuando vivimos la vida de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta verdaderamente de que el Señor te está llamando a que entres por la puerta de la ciudad, porque hay una ciudad y hay toda una creación que espera gimiendo por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Sentite muy confortado y muy agradecido porque el Señor te está llamando y te está teniendo en cuenta. Yo no sé si esto el Señor me permitirá dar en otro lado, no lo sé. Pero si el Señor te está llamando para que recibas esto, no es para que lo archive en lo más hermoso de tu mente, sino que lo apliques y que te atrevas a vivir la vida de Dios. El que cree en mí tendrá la vida del eterno. Primera de Juan, capítulo 5. Aleluya. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Diga conmigo, el Espíritu es el que da testimonio. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en ustedes? Levanta la mano bien alto, lo que tiene el Espíritu Santo de Dios en ustedes. Lo que no levanta la mano, quédense un momentito, quiero hablar después con ustedes, presentarle a una persona maravillosa que se llama Jesucristo, ¿sí? Pero levanten bien arriba lo que tiene al Espíritu de Dios en usted. Muy bien, baje la mano. El Espíritu es el que da testimonio. O sea, el Espíritu nos hace sentir vida, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, la vida espiritual se la siente tanto como se siente la muerte espiritual. ¿Escuchó esto o no escuchó? La vida espiritual se siente tanto como también se siente la muerte espiritual. Si usted tendría que entender por qué necesitamos nosotros resucitar en Cristo Jesús, es porque naturalmente un día tuvimos la vida Zoe, pero la paga del pecado nos llevó a esa muerte espiritual. Que si nosotros no teníamos la convicción de que Cristo era el Señor y Salvador en la tierra, en este tiempo de gracia, nosotros íbamos a ir a la muerte eterna. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba con esa muerte espiritual, la muerte espiritual es lo que uno siente cuando está fuera de los propósitos del Señor. No siente hablar, no siente alabar, no siente orar, no siente nada. ¿Te habrá tocado algún momento esta clase de vida? Vivías simplemente en la vida bios, pero en la vida zoe te sentías muerto. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios, la vida zoe de Cristo está en vos, el Espíritu da testimonio en tu propia vida. Por eso dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Qué está haciendo referencia aquí? Al nuevo nacimiento en Cristo Jesús, lo que Nicodemo no podía entender cuando Jesús le hablaba. Por eso que Juan es el que relata capítulo 3 cuando Jesús habló con Nicodemo, y aquí nos relata una segunda carta enseñándonos a nosotros: si no nacemos de nuevo, no podemos tener la vida de Dios en mí. Nacer de nuevo no es como entendía Nicodemo, sino que es vivir en Cristo, la vida de Cristo manifestada en mí. ¿Cómo? El que cree. Porque ese diálogo con Nicodemo terminó diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, de modo que el que cree en Él no se va a perder en condenación, sino que va a recibir la vida del Eterno, la vida de Dios. Y mira lo que dice acá la palabra, el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esto es para que usted deje de estar en la vida anástrofe, llena de dudas, preguntándose: ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Me iré al cielo o me voy al infierno? ¿Vieron que eso bombardea las preguntas de aquellos que no tienen la garantía de la vida zoe? Siempre están las dudas: ¿seré salvo o no seré salvo? Allí en el santuario de nuestra iglesia, en Metán, allí estaba una... ¿Jueves, no? El jueves, ¿sí? Y alguien me preguntó: ¿y si una persona que es cristiana y se alejó del Señor y no tiene oportunidad de arrepentirse, ¿va al cielo? Le dije: después le voy a contestar. Traté de explicar lo que era legalidad de Dios, pero como no hemos llegado a ese nivel allá, trataba de no complicar más el tema. Pero no se trata de que tiene oportunidad o no tiene oportunidad para hacer algo o no hacer nada. Se trata justamente de que la vida zoe, la vida de Dios manifestada, no necesita ningún tipo de tratamiento ni de riesgo, porque la vida zoe es la vida de Cristo. Y Él vivió, Él murió, Él resucitó y Él fue glorificado y exaltado por el Padre hasta lo sumo. Y esa es la vida que usted y yo tenemos. Por eso dice la palabra del Señor, versículo 11: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué significaba esto? La vida del Eterno. Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ahora lo va entendiendo mejor. Esta vida del Eterno, o la vida eterna, está en su Hijo. Por lo tanto, si yo quiero vivir la vida eterna, debo estar en la vida que es Cristo. Cristo manifestado en mí. Cristo manifestado en mí. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Qué vida? La vida zoe. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Diga conmigo, estoy en el verdadero. Lo que está aconteciendo en el ministerio GES en estos últimos meses es que el mismo Señor está dándonos entendimiento para que podamos entender que estamos en el verdadero y dejemos de caer en el pensamiento de la condenación y de la indignidad y que usted y yo no podemos. Si realmente lo entiende, apláudale con ganas, porque el Señor está visitando a su iglesia en todo el mundo para hacer que nuestros ojos espirituales sean abiertos y sepamos qué es lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Y sabemos, dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! Pregúntale que está al lado tuyo, ¿sabes? Dice, sabemos. Sabemos, hermanos. Decir que sé es que decir que no ignoro. Y si digo que no ignoro, estoy dando la garantía y la certeza de que en este último día, el día tercero, el día en el cual Cristo está resucitando su cuerpo, levantando a su iglesia, no va a caer como en los tiempos pasados de la ignorancia, que mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Mi pueblo ya no va a ser destruido, ya no es destruido. ¿Por qué? Porque primeramente Jesucristo destruyó la destrucción. Jesucristo venció al maligno para siempre, una sola vez para siempre. Y por esa razón, usted y yo recibimos en este tiempo el conocimiento que viene del verdadero para que sepa y crea que estoy en el verdadero y por eso que el diablo no nos toca. Todo lo que me sucede es porque yo intento vivir una vida Zoe desde el lado de una vida anástrofe. Hermano, viva la vida Zoe. Y esto se hace cuando le he creído a Dios. Cuando le he creído a Jesucristo. Hermanos, ahora sí yo los desafío en el nombre de Jesús. A que a todo lo que a usted le llama imposible. A que a todo lo que a usted le llama distante. A todo lo que usted en su vida anástrofe no se animaba ni se atrevía a hacerlo, yo lo desafío, primeramente, que si cree en Jesucristo y cree en usted mismo, que usted está en el verdadero, que usted deje de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo como si fuera que no tiene y empiece a declarar lo que ya tiene, porque todo lo que creas, todo lo que digas creyendo en el nombre de Jesús será hecho, porque así dice la palabra del Señor y punto. Lo creo y punto. Es la palabra de Dios que se manifiesta, porque la creación está gimiendo, hermanos, para que los hijos de Dios se manifiesten. Es toda la creación. Y usted ha sido llamado por esto. Por eso dice el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué termina haciendo esto? Porque en la dimensión ciudad, Gustavo va a resucitar muchos muertos. Y yo no lo voy a tener por ídolo. Mi esposa va a sanar cuántos de cáncer. Y no la voy a tener por ídolo. Cuidado de los ídolos. ¿Por qué termina esa palabra diciendo? Claro. Porque el apóstol Pablo dijo, anden en el Espíritu, pero no le den lugar a las manifestaciones ¿de qué? De la carne. Hasta que esto corrupto se transforme en incorrupto. Hasta que esto que está viciado de pecado se transforme en algo celestial, glorificado. Hermanos, tenemos una sola orden de Jesucristo. Toma tu cruz cada día. Niégate a ti mismo y sigue mis pasos. hacemos con esto, hermano? Más tarde tu carne va a querer el mismo berrinche de todos los sábados a la noche. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Y no me deja terminar el Señor, yo quiero ya. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Aleluya. Ya está. Acá comienza con una pregunta. ¿Mudará el negrito su piel y el leopardo sus manchas? El etíope es un negrito, por eso digo así para que lo entiendan, ¿sí? ¿Cambiará el negrito su piel? Esto Michael Jackson no lo había leído, pero bueno. ¿Mudará el negrito su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Entendió esa pregunta? Hermanos, el hábito de mi carne, hasta que yo me muera, solamente va a querer hacer todo lo contrario a Dios. ¿Escuchó? El hábito de mi carne, por naturaleza, hasta que me muera, va a querer solamente servir a los apetitos de la carne. Para la carne, el único Dios que reconoce es el yo. Por lo tanto, con esta palabra queda certeramente puesto el punto final al esfuerzo en la carne, al querer alcanzar la vida Zoe o agradar a Dios. Porque la carne tiene una sola sentencia que Jesucristo dijo: toma tu cruz y dale crucifixión todos los días a tu carne, diciéndole no. Cuando dije que siembren sobre aquello que no tenían, algunos lucharon a la carne y tuvieron que decirle: carne, no. Yo sé, yo he sentido que hubo personas que han dado de lo que no tenían, era lo que le quedaba. Aquí hay personas que se van a ir caminando porque lo que estaba guardando era para el colectivo. Pero dijeron: no, carne, no, yo voy a obedecer. Déjeme decirle que lo que hicieron tal actitud, crucificaron la carne. Pero crucificaron la carne en eso. Mañana va a salir otro deseo de la carne. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Y cuántas cosas más hay? Jesucristo decía: si querés ser mi discípulo, agarrás esa cruz y crucificás, la matás a tu carne, pero no con tiro, ni escopeta, ni cuchillo, solamente diciéndole a la carne: no. ¿Hay cosas que te gustan hacer en la carne? Decirle que no. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La vida Zoe. La vida de Dios en nosotros. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús.